justamente en el día de ayer, el domingo. Lula da Silva ganaba la primera vuelta, mas no así las elecciones presidenciales, porque en Brasil tenemos el mismo sistema que República Dominicana, es el 50-1. Jair Bolsonaro ha salido muy bien parado contra todo pronóstico de las encuestas, las principales encuestadoras de Brasil. Y vamos a dedicar estos momentos para analizar el día después cómo transcurrieron estas elecciones en Brasil. Lo hacemos con el profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y analista de Relaciones Internacionales, Dani Shaw, quien nos acompaña nuevamente desde Brasil, precisamente. Profesor, ¿qué? Bueno, tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido.
Buenas tardes, Miralgo. Buenas tardes, Radio. Esto no tiene nombre.
Profesor, lo que ocurrió el día de ayer, ¿fue esperado o hubo sorpresas?
Bueno, yo creo que yo mismo lo predije la semana pasada. Yo predije que Lula iba a ganar y ganó por 6 millones de votos, pero por otros candidatos no pudo lograr el 50% más uno. Entonces va a una segunda vuelta y bueno, cualquier cosa puede pasar, porque estamos hablando de la base de dos otros candidatos, Gómez y Simone, que son de otros partidos centristas, pero que se trata de millones de votantes y realmente no sabemos si ellos van a apoyar a Lula o al actual presidente Bolsonaro.
Profesor, me gustaría que nos concentráramos unos momentos precisamente en quizás lo que justo en el día de hoy no mucha gente está observando, y son los ganadores, bueno, no los ganadores, los candidatos que quedaron en tercer y cuarto lugar, que pueden ser potencialmente los que marquen esa diferencia en una segunda vuelta para un candidato o para el otro. ¿Quiénes son esos candidatos del tercer y cuarto lugar en las elecciones de Brasil?
Ciro Gomes es alguien que ha participado en las elecciones presidenciales ya 4 veces, aunque nunca ha ganado más de un pequeño porcentaje. La última vez, cuando él hubiera podido apoyar a Lula, él se fue del país a París para no tener que tomar esa decisión. Simone, que viene del movimiento popular brasilero, tiene sus tal vez millones de apoyadores. Parece que va a haber un acuerdo entre el Partido de Trabajadores de Lula con Simone y el MPB, que daría entonces la ventaja a Lula para el 30 de octubre.
¿Y cómo se visualizan estas negociaciones que me imagino que empezaron anoche mismo?
Sí, así mismo es. Bueno, Lula salió a la Avenida Paulista, que es la calle principal de aquí de Sao Paulo, pero se sentía como que celebraciones, pero no celebraciones full, unas celebraciones moderadas. Yo estaba en unas movilizaciones gigantescas donde varios sectores querían que ganara Lula definitivamente y no ganó. Entonces como que la fiesta se quedó por la mitad. El pueblo brasileño estaba preguntando si ellos pueden aguantar 4 semanas más, porque aquí hay mucha tensión, hay muchas divisiones. Nosotros vimos varias personas ayer que entraron y destruyeron las máquinas de votación. Trabajadores del Tribunal Superior Electoral. Entonces es un país que está fuertemente dividido y están preguntando cómo vamos a dormir las próximas 4 semanas con todas esas amenazas y violencia que pueda acontecer aquí.
Hay otra cosa que es interesante del proceso que se vivió en el día de ayer. Jair Bolsonaro, el actual presidente, no logró la mayoría y quedó por debajo de su principal opositor, Ignacio Lula da Silva. Pero, sin embargo, el Congreso y el Senado brasileño sí ganó en su mayoría el partido de derechas de Jair Bolsonaro.
Sí, hay mucho que pasa ahí, que quiere decir si Lula gane, él va a tener una fuerte oposición. Correcto. Tal vez parecido a lo que está pasando con Pedro Castillo en Perú, que llegó con una plataforma progresista, pero no puede avanzar su agenda porque el Congreso está contra él. Bueno, también aquí en Brasil, por la primera vez en el sur del país, que es un sur muy europeo, de ascendencia alemana, Italia y portuguesa, ganó una mujer negra que trae también propuestas progresistas, ganó una candidata del Movimiento Sin Tierra, el movimiento social más grande de todas las Américas, con 1.6 millones de militantes. Entonces, sí, el Congreso va a seguir dividido y eso puede bloquear la agenda del Partido de los Trabajadores.
¿Eso es positivo o negativo?
Bueno, depende del ángulo, ¿no? Porque cuando hablamos del Partido de los Trabajadores, estamos hablando de una socialdemocracia, estamos hablando de más inversiones sociales. Cuando hablamos del bolsonarismo, del Partido Liberal, entre comillas, porque no tiene nada de liberal, el estilo de Biden o tal vez de Bernie Sanders, tiene un estilo mucho más conservador. Entonces depende del ángulo.
¿Qué serían como un centro-izquierda? Porque de Lula también se habla que es izquierda. Sin embargo, me parece a mí, desde fuera, que Lula es más de centro-izquierda realmente.
Yo diría que Lula es del centro-izquierda. No llega cerca, tal vez, al proyecto bolivariano de...
Es correcto. Cuba, no tiene nada que ver esa izquierda con la otra.
Sí, aunque Lula ha dicho, si él gane, va a haber relaciones diplomáticas, sí, con Nicaragua, con Bolivia, con Venezuela. Entonces, bueno, en América Latina se está disputando esas decisiones, esas plataformas ideológicas. En México no es el México de antes, que fue el patio trasero de los Estados Unidos. López Obrador en México, Alberto Fernández en Argentina, se han parado hasta un cierto punto contra esa mentalidad de los Estados Unidos, que América Latina es el patio trasero de ellos.
¿Qué le espera a Brasil estas 3 semanas? Usted nos hablaba de mucha polarización, de muchos radicales, que van a ser semanas de mucha tensión. Las encuestas, profesor, Bolsonaro quedó mejor de lo que muchas encuestas señalaban.
Sí, en mi país hay muchísimos crímenes de odio y violencia de odio. Ayer, inclusive, 2 hombres que son hermanos en Texas salieron a cazar inmigrantes mexicanos y mataron varios. Ellos están presos por eso, la violencia anti-china, anti-asiática, la violencia, la xenofobia. Y existe aquí en Brasil un ambiente así también. Entonces, yo creo que vamos a ver actos individuales de odio en las próximas semanas. Esa fuerte polarización, esa disputa de palabras, tiene sus resultados negativos en la calle de Brasil, que es algo muy triste. Mucha gente me han dicho que no saben cómo van a dormir, están sufriendo de insomnio, wow, de estrés. Y eso es algo triste para la población de 210 millones de brasileños.
Bueno, pues esperemos lo que sucederá en estas próximas semanas mientras Brasil se prepara para su segunda jornada electoral este próximo 30 de octubre, ¿correcto, profesor?
Así mismo es, dentro de 4 semanas.
En 4 semanas vuelve el duelo electoral entre Jair Bolsonaro y Lula da Silva para dar quién queda con la presidencia de este gigante del sur que es Brasil. Me imagino que en los próximos días iremos viendo los acercamientos y las negociaciones entre los partidos, sobre todo de tercer y cuarto lugar, y por supuesto cómo cada candidato arrecia en sus esfuerzos para lograr más votantes y poder completar de esta manera el 50+1. Profesor, pues muchísimas gracias por sus comentarios. Gracias por estar nuevamente con nosotros desde Brasil. Seguiremos en contacto. Son semanas intensas, pero estamos pendientes de lo que sucederá en Brasil. Amigos, hemos conversado con el profesor Danny Shaw, quien es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y analista de Relaciones Internacionales. Con él hemos repasado esta primera vuelta de las elecciones de Brasil, en donde no hubo un ganador definitivo, lo que obliga a que nuevamente, pues el 30 de octubre, Brasil vuelva a las urnas. Gracias, mi profesor.
Gracias a usted, Miralba.